Hoy estamos viendo el tema de el Evangelio del ateísmo y vamos a seguirle poniendo ese mismo nombre. Y en este tema estamos viendo, es una serie de lo que hemos visto acerca de lo que nos ofrece el cristianismo, lo que nos ofrece la palabra de Dios, lo que nos ofrece Cristo y qué es lo que nos ofrece el ateísmo. Hemos visto que hay pruebas irrefutables acerca de la veracidad de esta palabra. Este texto no solamente es un libro religioso, sino que también está aprobado con la historia. Hemos visto que Cristo no solamente es un personaje religioso, Cristo es un personaje que existió literalmente, que vivió hace 2000 años, que murió históricamente y que resucitó históricamente. Y eso trae muchas implicaciones a nuestras vidas. Si Cristo hubiese solamente muerto, la fe del cristianismo también estaría muerta. Porque entonces Cristo sería uno más de otros líderes, sería un monje más, sería un profeta más. Pero lo que hace distinto al cristianismo de otras religiones es que su líder no quedó en la tumba, sino que Cristo resucitó. Y eso nos prueba muchas cosas. Nos prueba que Él es Dios, nos prueba que la palabra de Dios es verdad, nos prueba que lo que dijo es cierto y nos prueba que existe vida después de qué. Hemos escuchado muchas veces que la gente dice, vive que al cabo la vida es una. Y no. Cristo nos ha mostrado a través de su muerte y su resurrección que existe una vida después de la muerte. Y hemos visto que Cristo habló más del cielo y del infierno que cualquier otra cosa. Y si Cristo volvió de la muerte, no solamente vivo, sino con un cuerpo glorificado, eso nos prueba que el cielo es real y que también el infierno es real. Y hemos visto que la forma en la cual una persona llega a la presencia de Dios no es a través de sus obras, por cuanto todos hemos pecado. Pero la forma en que las personas pueden tener acceso a la presencia de Dios es creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz. De manera que la muerte de Cristo paga todos nuestros qué. Pero la resurrección nos da una vida nueva, nos da una vida eterna. Pero, ¿qué pasa si a pesar de que sabemos que Cristo es un personaje histórico, que Cristo murió históricamente y que Cristo resucitó históricamente, ¿qué pasa si alguien dice, yo no creo en el cristianismo? Voy a rechazar el cristianismo. Yo no creo en esa religión, por así decirlo. ¿Qué pasa si deliberadamente una persona rechaza las evidencias bíblicas? Bueno, existen consecuencias muy graves. Cristo se proclamó no solamente saber la verdad, Cristo dijo, yo soy ¿qué? La verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través por mí. Ahora, ¿qué pasa si las personas o la gente que escucha el Evangelio rechaza ese Evangelio? Lo único que nos queda es ¿qué? Es el ateísmo. ¿Y qué es lo que el ateísmo nos ofrece? ¿Cuál es el evangelio del ateísmo? ¿Qué es lo que el ateísmo promueve? ¿Cuál es esa oferta? ¿Cuál es ese negocio, para que lo entiendas, del ateísmo que nos ofrece? Y voy a comenzar con una historia que posiblemente todos nosotros conocemos. Y es la historia de, o es un cuento, es el rey sin traje. No sé si recuerdan ese cuento, donde existía un rey tan egoísta que lo único que le importaba era vestirse muy bien. Era un rey que gastaba mucho dinero en ropa muy costosa y todos los días se vestía de una manera muy exuberantemente, con muchas alhajas, con mucho vestuario de diferentes tipos de telas, etc. Y resulta que llegaron dos ladrones a ese reinado y quisieron engañar al rey. Y le dijeron a las personas que guardaban el imperio, queremos hablar con tu rey. Y entonces le preguntaron, ¿para qué? Y los ladrones dijeron, es que traemos telas finísimas para su majestad. Entonces estos ladrones, estas personas mentirosas, las hicieron pasar. Y entonces fueron presentados ante el rey. Y el rey les dijo, ¿qué es lo que quieren ustedes? Y entonces los ladrones dijeron, traemos tela de finísima calidad. Y entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está esa tela? Dice, no, es que esta tela es muy costosa y tan finísima y tan excelente que solamente la gente inteligente lo puede ver. Y entonces el rey comenzó a decir, oh, sí, sí la veo. Está muy preciosa. Y entonces los ladrones dijeron, es tan costosa que su precio es muy alto. Y entonces el rey dijo, no me importa el precio, yo quiero un traje de esa tela. Y entonces comenzaron ellos a trabajar, supuestamente a simular que estaban trabajando. Y la gente que le preguntaba, ¿qué es lo que están haciendo? Estamos cosiendo un traje para el rey, pero los tontos no los pueden ver. Solamente la gente inteligente lo puede ver. Llegó el punto a que el rey salió vestido con ese traje invisible y toda la gente, como era el rey y como era un rey egoísta, decían, ¡wow! ¡Qué hermoso traje trae tal rey! Cuando todos sabían que él estaba encuerado, cuando todos sabían que él estaba sin ropa, pero porque nadie quería pasar por tonto y todos querían pasar por inteligentes, todos decían, el rey trae un buen qué. Hasta que lo miró un niño. Y entonces el niño dice, el rey está desnudo. Escucha, eso es un cuento. Pero lamentablemente esto es lo que estamos viviendo en el año 2018. ¿Qué es lo que ves biológicamente en mí? Soy un hombre. Pero ahora un hombre puede decir, no soy un hombre. Aunque tú ves un qué. Un hombre. ¿Qué crees? Soy una mujer. Y para no pasar por tonto, y para no pasar por homophobic, y para no pasar como un hater, para no pasar como una persona que es intolerante, ¿qué es lo que la gente debe decir? Si tú crees que eres mujer, pero eres hombre, pues está bien. ¿Sí podemos ver? ¿El cuento se ha hecho qué? Realidad. Y no solamente esto. Ahí tienes a mujeres que son caucasias, son personas de piel blanca, que llegó a decir, yo no soy una mujer blanca. Yo soy una mujer blanca de fuera, pero en mi mente yo soy una mujer negra. Y se tuvo que cambiar todo su aspecto. ¿Por qué? Porque dentro de su mente ella piensa que es algo que su cuerpo biológico le está diciendo que no es, pero para que la gente no la tachen como intolerante, para que no lo tomes como homofóbico o como transfóbico, toda la gente tiene que decir, vamos a aplaudir a tal persona, el rey no trae traje, pero vamos a decir que qué, que sí trae. Y es así. Tenemos un caso en una escuela, en un kindergarten, escúchenlo bien, kindergarten, donde a los profesores se les está enseñando que a los niños, a un niño, le enseñen qué es homosexualidad, qué es masturbación, que les enseñen qué es transgénero. ¿Qué crees que están haciendo con la mente de ese niño? Están destruyendo a ese mismo niño que en el cuento dijo, el rey está qué, desnudo. Ese es el problema del año 2018. Que al menos en el cuento tenemos una persona cabal en sus cinco sentidos, que es un niño diciendo, el rey no tiene traje, pero ahora esos niños en el año 2018 estamos diciendo, vamos a dañarle su cerebro y vamos a decirle que ellos pueden ser hombres cuando son mujeres y vamos a decirle que ellos son mujeres cuando ellos son hombres. ¿Y cuál es la dinámica? Pues muy sencillo. ¿Qué niño ves aquí? Pues miras a Juan. Ok, cierren sus ojos. Juanito se va al baño y se viste de mujer. Y de pronto vuelve otra vez a llegar Juanito y entonces le dicen a los niños, abran sus ojos. ¿Qué es lo que ven? ¿Ven a Juan? Y todos los niños dicen, sí, no, estás mal. Él ya no es Juan. ¿Sabes cómo se llama? Ahora se llama Juana. Y ahí tienes un testimonio real, que un niño de esa edad llegó llorando ante su mamá. Y te puedo pasar el video porque eso es real. Diciendo, mamá, mi amigo se transformó en una mujer. Yo no quiero ser niña. Yo quiero ser hombre. Yo no quiero ser niña. Y entonces la mamá tuvo que llamar al psiquiatra diciendo, tienes que hablar con mi hijo porque tiene pensamientos raros. ¿Pero quién era la rara? Era la madre. Ahora el common sense del niño es estar mal. El niño estaba diciendo algo legítimo. Yo no quiero ser niña. Yo soy un qué. Pero para la madre eso era algo que tenía que arreglarse con la psiquiatría porque lo que estaba diciendo el niño estaba mal. Cuando lo que está mal es la sociedad en la cual estamos viviendo. Hay personas que dicen, yo soy una persona que nació amputada. ¿Sabes qué es una amputada? Pero nací en un cuerpo normal. Y ha habido personas que han pagado, se han dañado su mano o el brazo o alguna parte del cuerpo para que se lo trocen, porque ellos se sueñan, ellos piensan que es así. ¿Y qué es lo que dice la sociedad el día de hoy? El rey no trae traje, pero tenemos que decir que trae un traje muy qué, muy lujoso. Pero a la superficie, todos sabemos que eso no es verdad. Ni biológicamente, ni lógicamente, ni racionalmente. ¿Qué es lo que está mal? El problema está en nuestros pensamientos, en cómo nosotros pensamos. Y con esto vamos a comenzar donde quedamos en nuestro estudio pasado y vamos a mirar qué es lo que nos han dicho los ateos, qué es lo que te ofrece el ateísmo en este tiempo de irracionalidad. Hemos visto el argumento ateo sobre Dios y la moralidad. Hemos visto que Michael Shermer, Lawrence Krauss, Christopher Hitchens nos ha dicho, si dejas de creer en Dios, no creo que comiences a matar mañana. Estamos en el 2018. ¿La gente ha abandonado a Dios en este país, sí o no? ¿Cuántos mass shootings ha habido? ¿Muchos o poquitos? Muchos. A tal punto que una youtuber puede decir, estoy perdiendo vistas en mi página de YouTube. Pues estoy enojado con YouTube. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar un arma, voy a ir a las oficinas de YouTube y voy a matar a gente de YouTube. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy de acuerdo con su política. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero este ateo dice, si dejas de creer en Dios, no creo que comiences a matar mañana. Y hemos contestado eso, que posiblemente no mañana, pero sí pasado, ¿qué? Mañana. Y hemos visto las consecuencias de esto. Segundo, hemos visto el concepto de Michael Shermer acerca de qué es el pecado. Hemos visto que él tiene un concepto errado de qué es el pecado según el cristianismo. ¿Y qué hemos visto que es el pecado? El pecado no es un hombrecito o un enano verde que se te mete adentro de la cabeza y te hace hacer cosas malas. El pecado no es una fuerza. El pecado no es tinieblas que entran adentro de tu corazón. ¿Qué es el pecado? El pecado es una acción. Es una acción que tú cometes voluntariamente en contra de la voluntad de Dios, de su naturaleza y en contra de su imagen. Por ejemplo, sabemos que mentir es malo, ¿sí o no? Si tú eliges mentir, eso es una acción, ¿sí o no? ¿Quién la cometió? Tú. ¿Quién es el culpable? Tú. Luego el pecado es una acción, es una decisión que optas por hacer aún sabiendo que eso es ¿qué? Eso es mal. ¿La fornicación es pecado? Sí. Y aun cuando sabes que eso es malo, si optas por hacer tal cosa, eso se llama pecado porque has transgredido una ley. Muy bien. Tercero, hemos visto el origen o la causa de la maldad según Michael Shermer. ¿Qué es lo que dice un ateo que es la causa del pecado? Bueno, su hipótesis es que es un tumor. Cuando alguien mata a mucha gente o cuando alguien es un psicópata, posiblemente es porque tiene un tumor ¿a dónde? En su cabeza. Ahora, Pensemos un poquito de esto. Si el pecado o la maldad solamente fuese un tumor, ¿y qué tal aquellas personas que no tienen un qué? Un tumor. Que levante la mano aquí, ¿cuántos hemos pecado? Y no tienes un tumor. ¿Sí ves? ¿Pero qué es lo que te ofrece el ateísmo? El ateísmo no te va a decir que eso es pecado, es, oh, posiblemente hay algo mal en tu cerebro. Posiblemente tienes cáncer en tu cerebro. Bueno, entonces todos tenemos cáncer. Porque todos hemos, ¿qué? Pecado. Pero ahora veamos que esto, en la realidad, esta teoría no es congruente con los hechos. Mira qué es lo que nos enseñan las noticias. Tenemos a este muchacho que fue un mass shooter, que fue un asesino que mató a muchos muchachitos jóvenes en la escuela, llegó con un arma y mató a 17 muchachos. ¿Eso es bueno o malo? ¿Pero qué es lo que dice un ateo? Posiblemente tienes un tumor adentro de tu cerebro. Es lo que te dicen ellos. Pero vamos a ver si esto es cierto. Este muchacho ahora está siendo enjuiciado. No sabemos si le van a dar la cadena perpetua o van a darle la pena capital. Esta persona va a morir, posiblemente, por los crímenes que él ha hecho. ¿Y por qué los jueces llegan a esa conclusión? Bueno, porque ha matado ¿cuántas vidas? Ahora, notemos esto. Mira lo que dice esta noticia. A pesar de que lo hemos visto, pero para que las personas que no han estado con nosotros lo entiendan.
Tonight, the teenage gunman who has destroyed so many lives here shuffled his way into the courtroom. He looked sullen as he faced the judge.
Mr., are you Nicholas Jacob Cruz?
Yes, ma'am.
Okay, sir, you are charged with 17 counts of premeditated murder. I have something very important to tell you.
Tiene 17 cargos que se le adjudican a él por un asesinato premeditado. Pongamos atención a esto. Cuando tú eres un enfermo mental, ¿no premeditas qué? Nada. Porque es un enfermo, ¿qué? Mental. Una persona loca simplemente ve a una persona y la mata. No está pensando en cómo la vas a quedar. No estás pensando en este día voy a ir a tal lugar y voy a llegar así, voy a llegar así. No estás pensando en esto. Las personas que piensan en cómo maquinar una maldad, aquellas personas que están conscientes de lo que van a hacer. Y este muchacho en particular escribió en un comentario en YouTube donde decía que él se iba a convertir en un mass shooter, lo cual lo hizo. O sea, que este crimen que él hizo no fue algo que reaccionó a algo, sino fue algo que premeditó con alevosía y qué ventaja. Muy bien. Pero veamos qué es lo que dice su abogada.
You're charged with some very serious crimes.
His defense lawyer insists that Cruz has profound regrets.
Su abogada dice que este muchacho está arrepentido. Ahora, pongamos atención. ¿Por qué cuando pecas y haces algo malo te arrepientes? ¿Por qué sientes en tu conciencia que eso que acabas de hacer, de una manera, dice la gente, te remuerde tu qué? Es como si fuera una canción que te dice, eres culpable. Aunque tu mente digas que no, tú sabes que lo que hiciste estuvo qué. Le puedes mentir a tus padres, puedes decir que todo está bien, aún te puedes mentir a ti mismo y tu conciencia va a estar como ese marcapasos que te va a estar diciendo que lo que hiciste está qué. Luego, este muchacho no está diciendo, posiblemente maté a 17 personas, a lo mejor porque tengo un tumor en la cabeza. Él no está pensando en eso. Él se está sintiendo con remordimientos. He regret that why. ¿Por qué él le remuerde la conciencia? Porque sabe en su conciencia que lo que hizo estuvo, ¿qué? Estuvo mal. Pero mira lo que dice más su abogada. Él está triste, dice. Él tiene remordimientos.
He is fully aware.
Él está totalmente consciente, dice.
Of what is going on.
De lo que está pasando.
And he's just a broken human being.
Solamente es un muchacho quebrado. Ahora pongamos atención. ¿Qué pasa si este muchacho, que está arrepentido de lo que hizo, porque sabe que lo que hizo está mal, se encontrara con Michael Shermer? ¿Qué crees que le diría a Michael Shermer? Pues realmente no hiciste algo malo. Posiblemente estás enfermo mental. Eso es lo que Michael Shermer posiblemente le diría, si es consistente con su punto de vista. Sigamos viendo.
Tonight, the teenage...
Ahora, ¿cuál es el problema? Y pongamos atención aquí en esto. Y qué bueno que estamos poquitos, porque así nos concentramos más. ¿Cuál es el problema de echarle la culpa a tu cerebro y no a tu mente? Voy a volver a decirlo. Porque en la ciencia, cerebro es una realidad y mente es un mito. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de echarle la culpa solamente a tu brain, but not to yourself? ¿Cuál es el problema en que los científicos digan el problema está en tu cerebro, pero no eres tú? Tú, como toda persona, ¿cuál es el problema? Bueno, si decimos que las personas actúan mal porque tienen un tumor o tienen una enfermedad mental, a mental illness, ¿qué pasa si decimos esto? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que tú eres un ser consciente de tus actos, como este muchacho. ¿Este muchacho está arrepentido? ¿Sí? ¿Este muchacho está consciente de lo que ha hecho? Sí. Pero si hay una opción dentro del mundo, dentro de la ciencia, que le diga, ¿sabes qué? Te podemos declarar como un enfermo, ¿qué? ¿Qué crees que le va a convenir a él? ¿Crees que le va a convenir decir, mejor que me maten? ¿O crees que le va a convenir que le digan, ¿sabes qué? Todo lo que hiciste realmente no fue malo, eres un enfermo mental, ¿quieres irte a un psiquiatra en lugar de una cárcel? ¿Qué crees que él va a escoger? Pues al psiquiatra. Es preferible, le conviene a esta persona que diga, soy un loco mental, y después de un año, ¿qué crees? ¿Ya me curé? Si ves el problema aquí, y es exactamente lo que quieren hacer con este muchacho, mira lo que dice aquí, y esto está en español.
Cruz, ex estudiante de la escuela de Florida, enfrenta 34 cargos, 17 por homicidio y 17 más por intento de asesinato, por la masacre que originó el 14 de febrero pasado. Señala que si el imputado pretende presentar testimonios de expertos en salud mental como defensa, deberá hacerlo 20 días antes de que comience el juicio.
¿Escucharon? La pena es capital para él, pero él puede presentar evidencias a favor de que es un enfermo mental para poder escapar de esa ¿qué? Sentencia. Y ese es el problema con el ateísmo. Que el ateísmo, al culpar al cerebro del ser humano y no a la persona, le quita toda la responsabilidad. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú? ¿Y qué es lo que va a decir a este muchacho? No, no lo hice yo. El problema es mi ¿qué? Mi cerebro. Hubo un joven o un muchacho que quiso argumentar así. Dice, yo no lo cometí. Lo cometió mi mano. Yo no maté. La que mató fue mi mano. ¿Sabes lo que le dijo el juez? Bueno, vamos a esposar a tu mano. El problema es que tú eliges. O se la cortamos o tú estás con ella. Si ves, no puedes separar al ser humano de una parte de su cuerpo. El problema eres todo tú. Lo cometiste todo tú. No solamente tu cerebro, sino todo tú. Y cuando la ciencia o el ateísmo comienza a decir, no, solamente es tu cerebro, le quita toda la responsabilidad a la persona. Ahora esta persona, en lugar de que diga estoy arrepentido, estoy mal, ¿qué es lo que la gente, qué es lo que los psiquiatras le van a decir? No, tú no hiciste algo mal. ¿Tú estás qué? Enfermo. Y si estás enfermo mental, ¿de qué es lo que tienes que arrepentir? De nada. Porque eres un enfermo, ¿qué? Mental. Ahora imagínate. ¿Qué pasa si este muchacho llega a proveer ese tipo de evidencias y los jueces lo pasan? ¿Qué crees que se le va a decir a la familia que perdió a su hijo en la escuela? Tú como padre o madre de familia, que escuchaste al mismo joven que mató a tu hijo o a tu hija, decir, es cierto, lo premedité, yo sabía que estaba mal, estoy arrepentido, pero ahora, un mes después, llega con un montón de abogados y psiquiatras y dicen, ¿sabes qué? La verdad es que no estaba en mis cabales y soy un enfermo mental. ¿Sí ves el problema aquí? Sigamos y ahora sí vamos a comenzar con ese estudio. ¿Cuál es el problema o cuál es el evangelio que nos proyecta el ateísmo? Si solamente tú eres materia, si solamente tú eres tú y tu cerebro y nada más, existe un ateo que su nombre es Sam Harris, y tengo que rectificar algo, él es un neurocientífico, Michael Sherman es un historiador de ciencia, pero el que es un neurocientífico es Sam Harris, es aquella persona, aquel científico que estudia tu cerebro, en pocas palabras. Y él, a la conclusión que ha llegado, es que si tú solamente eres materia y solamente eres tú, tu cerebro y nada más, existe una filosofía que se llama moral determinism o determinismo moral. Y te voy a más o menos explicar en una fracción de tiempo qué es lo que básicamente significa. En inglés sería así: you don't have the capacity to choose otherwise or to choose otherwise. Moral determinism means that you cannot do otherwise of what you did. En español sería, el determinismo moral sería, es que tú estás programado a hacer lo que solamente tus genes te dictan hacer. Y esto es algo importante, te lo voy a poner con un ejemplo. Todos conocemos los árboles, ¿verdad que sí? Pongamos atención. Hay árboles que le crecen las ramas derechas y hay árboles que le crecen las ramas, ¿cómo? Torcidas. Pongamos atención. ¿Por qué a una rama le creció la rama torcida y a otra rama creció derecha? Y la respuesta es muy sencilla. Es por el entorno y por el DNA o el ADN de la planta. Haz de cuenta que el ADN es información que está dentro de esa planta. Y esta planta solamente crece conforme la información que está escrita en ese ADN, ¿lo entiendes? Entonces, si el ADN dice que va a estar derecho, ¿qué va a pasar con la rama? Va a estar derecha. Si el ADN dice que la rama va a crecer torcida, pues va a estar torcida. Si tu ADN dice que tu color de piel va a ser blanca, pues vas a tener una piel blanca. Si tu ADN dice que vas a tener color de tus ojos azules, pues vas a tener color azules, etc. ¿Lo entiendes aquí? Entonces, si tu moralidad proviene solamente de tu ADN, cuando haces algo, no lo haces por tu propia voluntad. Simplemente lo haces por la información que está en tus qué, en tus genes y nada más. Y si entonces solamente estás obedeciendo a tus genes, al igual que una planta obedece a su ADN cuando crece esa rama, ¿crees que está haciendo algo bueno o malo? Y la respuesta es No, simplemente estás obedeciendo a tu ADN. Así como tú le echas agua a una planta y comienza a crecer, no está diciendo la planta, quiero crecer, quiero crecer. La planta no está diciendo, voy a dar flores. La planta no está pensando, solamente está obedeciendo a sus genes, está obedeciendo a su estructura genética. ¿Lo entienden aquí? Entonces, si eso es lo mismo para el ser humano, cuando tú piensas, no estás pensando. Simplemente estás reaccionando a tus ¿qué? A tus genes. No estás haciendo una pregunta legítima, simplemente estás obedeciendo a tus genes. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos conocen Siri y a Cortana? ¿Verdad? Siri es lo que tienes en tu iPhone y Cortana es lo que tienes en tu Microsoft, me parece. Cuando tú le dices a Siri, hey Siri, ¿qué crees que te dice Siri? Hi. ¿Tú crees que realmente él entendió, él comprendió que tú le dijiste hey Siri? ¿O simplemente él contestó algo que está programado a hacer? ¿Sí ves? Y la respuesta es que él no es una persona. Él solamente sigue ciertos algoritmos y cierta programación que le hace contestar de esa manera. ¿Lo entiendes? Entonces, para un ateo, si tú tienes un determinismo moral, cuando tú haces una pregunta o cuando tú optas por decir sí o no, eres igual que Siri. Eres igual que Cortana. Simplemente estás obedeciendo a algo que ya está programado adentro de tu ¿qué? De tu ser. En pocas palabras, eres un robot. Simplemente que este robot que eres tú tiene una ilusión como que piensa y como que siente, pero solamente está reaccionando a sus ¿qué? A sus genes. ¿Lo entienden aquí? Eso es importante. Te voy a decir cuál es el problema con tener esta postura. Te voy a decir cuál es ese problema y quiero que piensen críticamente en esto. En una conversación que tuvo Sam Harris y Jerry Coney sobre la moralidad, la voluntad y las responsabilidades del ser humano, pongamos atención en esto. Si solamente tú como ser humano sigues tus genes, sigues las reacciones químicas de tu cerebro y solamente obedeces a lo que estás determinado a hacer, ¿cuántas responsabilidades tienes? Nada. Porque solamente hiciste lo que estabas determinado a qué. No pudiste elegir otra cosa. Para que lo entiendan más prácticamente, este muchacho que mató a 17 personas, ¿podía haber no matado según en este punto de vista? La respuesta es no. Porque solamente estaba determinado a hacer lo que sus genes le qué. Le dictaban que hiciera. Pongamos atención en eso. Entonces, cuando tú, según el ateísmo, cuando tú piensas en querer hacer algo, no estás decidiendo por ti mismo, simplemente estás reaccionando a tus genes. Cuando tú piensas que piensas, no estás pensando, estás reaccionando a tus genes, entonces no puedes tener responsabilidades. Porque responsabilidades solamente pueden tener las personas que piensan por sí que. Por sí mismos, aquellas personas que realmente hacen preguntas legítimas, pero si tú cuando te preguntas algo o haces otra cosa, simplemente estás reaccionando, no puedes tener una responsabilidad porque simplemente estás haciendo lo que estabas determinado a qué hacer. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di acerca del el carro de, o el automóvil de Uber que mató a una persona? No le puedes echar la culpa a tal automóvil porque simplemente él obedeció las leyes que estaban programadas que ese automóvil debería de ser. No puedes meter a la cárcel a ese auto. ¿Lo entiendes? Porque no tiene responsabilidades. Y si el ateísmo dice que solamente eres tú y tu brain, ¿cómo vas a tener responsabilidades entonces? Si al final hiciste tal cosa simplemente porque obedeciste a tus genes. ¿Lo entienden aquí? Y si no, va a quedar grabado el estudio. Pero mira qué es lo que dice Sam Harris y Jerry Coney. Recordemos que Sam Harris no es una persona ignorante. Es una persona que es un neurocientífico que ha llegado a conclusiones al estudiar tu cerebro. Pero mira qué es lo que dice él y su amigo.
In half his moods when he talks about this.
Yeah, and there's one other thing.
Dice, in half his moods when he talks about this.
Yeah, and there's one other thing.
Dice, sí, y hay otra cosa.
just struck me the other day when I was...
Que la otra vez dice, me puso en shock. Le está, su amigo le está contestando a Sam Harris. Está diciendo, dice, sí. Y hay otra cosa que me impactó de la otra vez. Y te va a contar qué es lo que, te, qué es lo que le impactó. Estaba pensando en una exnovia o en una novia antigua. ¿Okay? O sea, él tiene posiblemente ahorita una novia o está soltero, pero él dice que hace tiempo él recordó a su novia pasada. ¿Me entiendes? Y mira qué es lo que dice acerca de eso. Y comencé a sentirme, dice, con regrets. ¿Cómo podrías tú interpretar más esa palabra, regrets? Es como lamentarse, regrets es como arrepentirse de algo o sentirse mal por algo que tú estás recordando. ¿Es lo que está diciendo? Entonces, básicamente, este señor está diciendo que de la otra vez o en un día se recordó de una exnovia que tenía y comenzó a sentirse mal por lo que pasó en su relación. Pero mira a qué conclusión llega. Intelectualmente vino, dice, a mi mente ese regret, ese lamento o esa tristeza. Cuando comencé a sentir ese remordimiento, ese lamento por lo que pasó con mi novia, solamente dije, lo que pasó, pasó. Pongamos atención en esto. No había otra opción acerca de eso. ¿Por qué tendría que yo sentir algún lamento? ¿Por qué tendría que sentir algún remordimiento si las cosas de todas maneras no iban a tornarse de otra manera? ¿Por qué? Porque él cree en un determinismo ¿qué? Moral. Pongamos atención. Este señor está diciendo que su noviazgo con tal muchacha no funcionó. Pasaron cosas malas en su vida sentimental con esta muchacha. Pero ahora que de pronto se recuerda de eso y comienza a remorder la conciencia de eso, comienza a sentirse triste acerca de eso, después recuerda que él cree en el determinismo ¿qué? Moral. Y dice, bueno, es que el determinismo moral tiene sus beneficios. Por ejemplo, ¿por qué debería yo sentirme con remordimiento? ¿Por qué me debería de lamentarme? Lo que pasó, pasó. No tenía otra opción. Lo que pasó estaba determinado a ser y nada más. Y yo le pregunto a las muchachas, ¿cuántas muchachas quieren tener novios así? Que si te engaña tu novio, tu novio siendo ateo y crea esta porquería, te diga, lo que pasó, pasó. Yo estaba determinado a engañarte. ¿Por qué tengo que sentirme mal? Por eso, si ves, ¿qué es lo que haría una persona normal aquí? Si tu novio te engañara, ¿qué crees que haría una persona normal aquí? Si realmente te ama. Pedirte perdón. Arrepentirse. ¿Right? Todos cometemos errores, ¿sí o no? Pero en esta filosofía no hay responsabilidades. No hay por qué sentirte con un remordimiento. Por eso él dice, ¿por qué debería de sentirme con remordimientos? Lo que pasó, pasó. No puedo cambiar nada de esto. ¿Sí lo puedes ver aquí? ¿Y qué pasa? Escúchalo. Estoy hablando algo tan insignificante. Pero escucha, si esto es verdad, ¿qué pasa si tal muchacho mató a la muchacha? No estoy diciendo que lo hizo, pero hay que crear escenarios. ¿Qué pasa si el muchacho se enoja tanto y termina matando a la muchacha por accidente? Según este punto de vista, ¿qué es lo que tendría que decir este muchacho si es ateo y cree en el determinismo moral? Pues lo que pasó, pasó. No tenía otra opción más que hacer. ¿Por qué tendría que lamentarme? ¿Por qué tendría que arrepentirme si solamente estaba determinado a hacer lo que tenía que hacer? A ver, suegras, ¿quieren un yerno así? Pero es que eso es la oferta del ateísmo. Esa es la oferta, ese es el evangelio del ateísmo. Donde ni siquiera le puedes decir a tu yerno, a tu suegro, suegra, a la, ninguna persona, me tienes que pedir perdón. No puedes decir eso. ¿Por qué no puedes decir eso? Porque no hay nada de qué. Arrepentirse. ¿Por qué? Porque estabas determinado a hacer lo mismo que una corn, una milpa da 2-3 elotes y una milpa da un elote. ¿A poco le vas a echar la culpa moralmente que fue irresponsable? Pues no. De la misma manera, estas personas están diciendo que es lo mismo con tu cerebro y contigo. Que si tú solamente eres materia y eres tú y tu cerebro, cuando tú optas por decir sí o no, simplemente estás reaccionando a tus, ¿qué? A tus genes. Y por tanto, no hay nada de qué arrepentirse. Y vamos a dejar a Sam Harris en paz y ahora vamos a mirar a otro evangelista, que es Richard Dawkins. También es un ateo muy prominente dentro de la comunidad atea. Y mira qué es lo que el evangelio o el mundo de Richard Dawkins ofrece. Pongamos atención, porque esto depende tu vida. Pongamos atención en esto. Mira lo que dice Richard Dawkins. Dice así: Richard Dawkins, un ateo prominente y muy querido y aplaudido por la comunidad atea, en su documental que lleva por nombre The Fifth Ape, él hizo un documental que le puso por nombre The Fifth Ape, dice lo siguiente, escuchen: Humans don't have dominion over the animals. We are animals. We are the fifth ape. Ese señor dice: los seres humanos no tenemos dominio sobre los animales, somos animales. Somos el quinto simio. Si tú crees esto, ¿cómo crees que vas a actuar? Como un qué. Como un animal. Y pongamos atención en esto. Él acaba de decir: humans don't have dominion over animals. We are animals. Y te invito a que leas todo el documental. I'm not lying to you. Pero mira después lo que dice en el mismo documental. Mira lo que dice, lo voy a traducir al español. Dice así: durante mi carrera he luchado en cómo reconciliar mis valores liberales. Cuando dice valores liberales se refiere a aquellos valores que no son consistentes con su ateísmo. O sea, aquellos valores que no tienen una base en su evolución, en su ciencia, etc. Son valores liberal values. Dice: durante mi carrera he luchado en reconciliar mis valores liberales con lo que Darwin reveló ser la crueldad del mundo natural. La selección natural, natural selection, es la fuerza impulsora de nuestra evolución, pero eso no significa que la sociedad debería de seguir la línea darwinista. ¿Cuántos han visto Discovery Channel? Que levante la mano. Ves que los animales se aman mucho, ¿verdad? Para que entiendas, eso es natural selection. Eso es el mundo darwinista. Y él está diciendo: durante mi carrera he luchado en reconciliar mis valores liberales, aquellos que no dependen de la evolución, de su cosmovisión de él, con lo que Darwin dijo. ¿Te digo por qué? Porque ¿qué pasa si Richard Dawkins comienza a actuar como si fuera un animal? ¿Qué crees que va a pasar? ¿El león mata a qué? A la cebra. Y el tiburón blanco no hace el amor con su tiburona, la viola. Y por eso le dice: durante mi carrera he batallado en cómo reconciliar mis valores liberales y con lo que Darwin dijo que es la fuente de la evolución, que es natural selection. La sobrevivencia del más qué, del más fuerte. Y mira lo que dice: La selección natural es la fuerza impulsora de nuestra evolución, pero eso no significa que la sociedad debería de seguir la línea darwinista. Y la pregunta es: ¿por qué no? Si tú crees en la evolución y crees que this is a true worldview, y si, la, y si el cristianismo no es cierto, ¿por qué no actuar así? Why is that wrong? Si tú crees que la evolución es lo único que hay y que descendemos de los animales ¿cómo actúan? ¿Por qué decir, pero no estoy sugiriendo que así actuemos? ¿Pero por qué no si descendemos de ahí? Mira lo que dice él. Como científico estoy entusiasmado por la selección natural, pero como ser humano. No, él no es un ser humano. ¿Cómo él dijo que era? Humans don't have dominion over animals. We are animals. Por un lado, él dice que no somos humanos, que somos el quinto simio, pero después en su mismo documental dice, como científico estoy entusiasmado por la selección natural, pero como ser humano estoy aterrado que sirva como principio para organizar la sociedad. Pero mira cuáles son sus conclusiones ateas. ¿Por qué Richard Dawkins no quiere vivir consistentemente con su cosmovisión darwinista? Mira lo que él escribió en su libro The River Out of Eden. The Darwinian View of Life. Mira lo que escribe en este libro. Dice así, en un universo de electrones y genes egoístas, ¿te acuerdas de tus genes? ¿Te acuerdas de tus genes? Fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunas personas serán heridas y otras van a tener suerte. Y no encontrarás ninguna armonía o razón en ello y ninguna justicia. Pregunta, ¿hay justicia en el punto de vista de Richard Dawkins? Él dice que no. Segundo, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar. Si las hay, al final, fíjate el evangelio de Richard Dawkins, al final no hay diseño, no hay propósito, no malo, no bueno, nada más que una cruel indiferencia. Pregunta, ¿para Richard Dawkins existe lo bueno? Él dice, no hay que. Bueno, ¿para Richard Dawkins existe lo malo? No. ¿Para Richard Dawkins existe la justicia? Él dice, no. ¿Para Richard Dawkins existe un propósito? No. That is the gospel that he is offering to people. Ese es el evangelio que le está ofreciendo. Te ofrezco no propósito. No bueno. No malo. Entonces, cuando un montón de gente, un asesino mata a mucha gente, ¿qué es lo que dice este señor? No hay bueno, ni hay qué. Ni hay malo. Ahora escucha. Te voy a poner un video donde él dice o define qué es lo que es child abuse. ¿Entiendes qué es child abuse? Abuso al menor. Maltratar al niño, golpear al niño, violar a un niño, eso es un maltrato ¿qué? Al menor. Vamos a mirar qué es lo que Richard Dawkins dice que es maltrato al menor. Mira lo que dice.
To say, when you hear a child labeled as a Christian child simply because its parents are Christian, then that is child abuse, but
Él dice, Richard Dawkins dice que un abuso a un menor, el maltrato a los niños, es cuando a un niño se le pone como que él es cristiano simplemente porque sus padres son qué. En pocas palabras, si tú eres cristiano como padre, tú eres cristiana como madre y tienes un hijo y le dices, mi hijo es cristiano. Él dice, oh, eso no lo tienes que decir porque eso es child abuse. Tienes que dejar que él decida si ser cristiano o qué. O no, es lo que está diciendo él. Entonces, para él, enseñarle doctrinas cristianas a un niño es abusar de qué. Es como si estuvieras violando al niño, es como si estuvieras golpeando al niño. Y eso es interesante. Porque ahora vamos a mirar este mismo hombre hablando de qué es lo que es child abuse. Y cuando él dijo eso, me interesó mucho su pregunta y compré este libro que se llama Born Believers. Y este señor se encarga, o es un psicólogo, que se encarga de estudiar el comportamiento de los niños. Y mira qué es lo que nos enseña en su libro. Justin L. Barrett, en su libro Born Believers, The Science of Children's Religious Belief, según el profesor Justin L. Barrett, que tiene un doctorado en psicología experimental, enfoque cognitivo y desarrollo de la Universidad de Cornell, nos dice que los niños, escúchalo, los niños, y estamos hablando de niños de recién nacidos hasta 4 o 6 años, nos dice que los niños tienden a tener una predisposición a creer en un mundo diseñado con propósito. Los niños chiquitos, así como están chiquitos, creen que el mundo tiene un propósito. Pero Richard Dawkins dice que no hay propósito. Y el niño cree lo opuesto a este señor. Y estas estadísticas aún han sido niños criados por ateos. Hay un testimonio en este libro donde una pareja de ateos crió a un niño enseñándole doctrinas ateas, donde el padre era ateo y la mamá era cristiana, pero decidieron no inculcarle ni ateísmo ni cristianismo, ¿lo entienden aquí? Hasta que él creciera. ¿Y sabes qué es lo que decía el niño pequeño? No sé cuántos años, 2, 4, 5 años. Siempre que hablaba el niño con su papá, siempre le decía al papá que él estaba mal. Después una señora tuvo su hija adolescente y la quiso indoctrinar acerca del ateísmo. Y entonces la niña decidió creer en Dios, a pesar de que la madre la indoctrinaba a creer en el ateísmo. Y eso es algo interesante, porque llegaron a un acuerdo la mamá con la hija. Dijo, ok, mamá, tú no crees en Dios, yo sí creo en Dios. En la escuela yo voy a creer en Dios y llegando a la casa ya no voy a creer. Pero la mamá se encargó desde muy chiquita de enseñarle la evolución a su niña. Y en este libro cuenta este señor, por la fuente de la señora, que siempre que le hablaba de la evolución, la niña le decía, vuélveme a contar ese cuento. La niña ponía más a la evolución como un cuento y percibía más a Dios como una realidad. Y eso es algo interesante. Mira lo que sigue diciendo este libro en a nutshell, en un concepto. Los niños tienden a creer o a tener una predisposición a creer que el mundo está diseñado y que tiene propósitos. Y este propósito y diseño tienden a adjudicárselo a un ser no humano que lo sabe todo e inmortal. Así como están chiquitos, ellos tienden a decir que el universo tiene un propósito, tiene un diseño, y se lo adjudican o se lo ponen a un ser que no es humano, que lo sabe todo y que es inmortal. Eso suena mucho como al Dios de la Biblia. Mira lo que dice Salmo 139. No vayan, solamente escuchen. Mira lo que dice. Mi embrión, se refiere al feto, cuando está apenas muy chiquito. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. La palabra de Dios nos dice que el niño desde que nace tiene una noción de que existe qué. A tal punto que la Biblia dice que el embrión miró la presencia o la majestad de Dios aún dentro de su qué. Del vientre de la madre. Entonces, enseñarle a un niño pequeño acerca de Dios no es indoctrinarlo. Es algo correcto. Entonces, el abuso lo hacen los ateos y no los cristianos. Porque los niños ya traen una predisposición en creer en un ser inmortal, en creer que el mundo tiene diseño. Y el decir, no hay diseño, no hay propósito, no hay bueno, no hay malo, no hay Dios. Eso es child abuse. Es vice versa. Objeciones a la crítica de Dawkins. Si Dawkins dice que es child abuse to teach children about Christianity, si Richard Dawkins dice que es abuso al menor enseñarle doctrinas cristianas a un niño, vamos a considerar esto. Primero, es un argumento imposible. Me gustaría que pusieran atención aquí. Si el argumento es no inculcarle nada sobre Dios a un niño hasta que pueda decidir por sí mismo, es un argumento que corta o hace imposible cualquier idea inculcada por los padres hacia los niños. O sea, si el argumento es no le enseñes nada de cristianismo al niño hasta que él decida por sí mismo, esta idea o este argumento corta y hace imposible cualquier idea inculcada por los padres hacia los niños. Por ejemplo, si tú le dices a tu niño tienes que ir a la escuela porque el niño a veces no quiere ir, ¿le estás inculcando algo al niño? Sí, pues deberías de dejar hasta que él ¿qué? Decida. Porque si le inculcas cosas que él no quiere o que él no sabe, eso es child abuse. If we follow that argument, it's nonsense. ¿Y qué tal si el niño de pronto dice, no quiero hacer mi tarea? ¿Y qué tal si el niño dice, no quiero obedecerte? No quiero ayudarte en la casa. Seas cristiano o no cristiano, tienes que inculcarle algo al niño. Y si el problema o el argumento es no le inculques nada al niño hasta que crezca, entonces todo, cualquier doctrina, cualquier enseñanza sería child abuse, lo cual es nonsense o es algo torpe. Segundo, Richard Dawkins, el argumento de Richard Dawkins es que dejes al niño hasta que él decida ser cristiano o ser ateo. Mira lo fascinante de esto. Ni Richard Dawkins vive consistentemente con su ateísmo. O sea, Richard Dawkins se abusa a sí mismo, porque él todavía siendo ateo no ha decidido dejar valores cristianos y vivir consistentemente con su evolución. Mira lo que dice él. Durante mi carrera he luchado en cómo reconciliar mis valores liberales con los que Darwin reveló ser la crueldad del mundo natural. La selección natural es la fuerza impulsora de nuestra evolución, pero eso no significa que la sociedad debería de seguir la línea darwinista. Como científico estoy entusiasmado por la selección natural, pero como ser humano estoy aterrado que sirva como principio para organizar la sociedad. En pocas palabras, Richard Dawkins vive con principios cristianos a pesar de que él no es qué. Y su ateísmo no lo vive a cabalidad. O sea, todavía él no se ha decidido a vivir totalmente ateo o totalmente qué. ¿Sí lo ves? Entonces también Richard Dawkins está abusando a sí mismo, porque aún todavía no ha decidido si ser cristiano o ser totalmente ateo. Tercero, y eso es para las madres y para los padres de familia, es legítimo llamar a un niño cristiano si vive una ética cristiana, a pesar de que no haya hecho una profesión de fe. O sea, a pesar de que tu niño no sea cristiano o tu adolescente, aquí tenemos adolescentes, a pesar de que tú como hijo no hayas decidido totalmente seguir a Cristo, es legítimo llamar a ese niño cristiano, no porque ha hecho una profesión de fe, sino porque vive una ética cristiana. ¿Lo entiendes? Hay éticas ateas y éticas ¿qué? Cristianas. Luego, si yo soy cristiano, ¿le voy a enseñar una ética, una moralidad a mi hijo? Cristiana. Luego mi hijo vive bajo una moralidad cristiana. Therefore, my kids are Christian kids. ¿Por qué? No porque han hecho una profesión de fe, sino porque viven de acuerdo a la moralidad ¿qué? Cristiana. Muy bien. Cuarto. Para Richard Dawkins es un abuso enseñarle al niño valores cristianos, tales como respetar, porque eso está en la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, obedecer a su papá y a su mamá, Éxodo 20, honra a tu padre y a tu qué. Para Richard Dawkins eso es child abuse. Enseñarle a ser amoroso, misericordioso, humilde, decir la verdad, no robar, no hacer bullying a los demás niños, ser servicial, compasivo, amable, amar a su prójimo en lugar de golpearlo, a no tener un lenguaje grosero o vulgar, ser santo sexualmente hasta el matrimonio en lugar de fornicar o en lugar de dejar niñas embarazadas o que la niña aborte. Para Richard Dawkins, todos estos principios, si tú se los enseñas al niño, es child abuse. Alguien puede dar testimonio de un niño criado en un hogar cristiano y otros en padres no cristianos ¿Has visto la diferencia en cómo los niños que son criados por padres cristianos se comportan? ¿Y has visto la diferencia en cómo niños mundanos se comportan? ¿Cuál te dan más batalla? ¿Los cristianos o los no cristianos? Y eso lo sabemos. Y estamos hablando de padres cristianos verdaderos, que realmente les enseñan la palabra de Dios y la moralidad cristiana. Puedes mirar, yo soy testigo de eso. Yo he tenido en mi casa niños cristianos, criados por padres cristianos, donde el niño acaba de comer y va a lavar su plato. O es muy respetuoso. Y de pronto tienes a un niño mundano, ¿y qué es lo que hace? O te pide dinero, comienza a decir malas palabras y comienza a decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento anticristiano. Ahora escucha. Vamos a mirar qué opina Richard Dawkins acerca de la pedofilia. Y con eso terminamos. ¿Qué es la pedofilia? Que levante la mano las personas que sepan qué es pedofilia. ¿Podemos levantar la mano? Okay, la mayoría. La pedofilia es abusar sexualmente de un menor. Que un hombre se meta con un niño de 4 años o 5 años. ¿Lo entiendes aquí? Eso es ser un pedófilo. Pregunta, ¿la pedofilia es un abuso al menor, sí o no? Voy a decirlo porque quiero que lo digan todos. El abusar de un menor es un abuso sexual, es un abuso al menor, sí o no. ¿Es malo? Para Richard Dawkins, el abuso al menor es enseñarle a tu hijo principios cristianos. Pero vamos a mirar qué es lo que opina él acerca de la pedofilia. Y esto lo saqué de un canal que se llama Theology, Philosophy and Science. Mira lo que dice.
In an interview in the Times magazine on Saturday, September 7th, Dawkins, 72, he said he was unable to condemn what he called the mild pedophilia he experienced at an English school, when he was a child in the 1950s. Referring to his early days at a boarding school in Salisbury, he recalled how one of the unnamed masters, quote, pulled me on his knee and put his hand inside my shorts. He said other children in his school peer group had been molested by the same teacher, but concluded, quote, I don't think he did any of us any lasting harm, unquote. I am very conscious that you can't condemn people of an earlier era by the standard of ours. Just as we don't look back at the 18th and 19th centuries and condemn people for racism in the same way we would condemn a modern person for racism. I look back a few decades to my childhood and see things like caning, like mild pedophilia. And I can't find it in me to condemn it by the same standards as I or anyone else would today, Dawkins said. In an interview in the Times.
Lo voy a traducir al español. Dice, en una entrevista de la revista Times Magazine, el sábado 7 de septiembre del 2013, Richard Dawkins dijo lo siguiente, refiriéndose a sus primeros días en un internado de Salisbury. Recordó cómo uno de los maestros me puso sobre su rodilla y metió la mano dentro de mis pantalones cortos. Eso es pedofilia. Un maestro agarró a Richard Dawkins, lo puso en sus rodillas y metió la mano, este maestro, dentro de los pantalones, dentro del short de Richard Dawkins. Pregunta, ¿eso es bueno o eso es malo? Pero mira lo que dice él. Dijo que otros niños en su grupo de compañeros de escuela habían sido molestados por el mismo maestro. Pero concluyó, no creo que haya hecho ningún daño a ninguno de nosotros. O sea, este señor está diciendo que esa mild pedofilia o pedofilia leve, para él está bien. Para él estuvo bien que su profesor lo tocara sexualmente. Soy muy consciente de que no se puede condenar a las personas de una época anterior por nuestros estándares, Así como no miramos hacia atrás en el siglo XVIII y XIX y condenamos a las personas por racismo de la misma manera que condenaríamos a una persona moderna por racismo, miro hacia atrás algunas décadas a mi infancia y veo cosas como azotar, como leve pedofilia, y no puedo encontrarlo en mí para condenarla con los mismos estándares que yo o cualquiera hoy dijo. Dijo que los casos más notorios de pedofilia implican violación e incluso asesinato y que no deberían incluirse entre corchetes con lo que denominó solo una leve caricia. O sea, lo que ese señor está diciendo es que mientras el pedófilo no te mate, mientras el pedófilo no te abuse sexualmente, está bien que te toque de vez en cuando. ¿Tú llamarías a eso bueno o malo? Malo. Ahí tenemos a este científico que pone como abuso al menor a la palabra de Dios cuando nos enseña principios buenos, pero cuando le preguntas si la pedofilia es mala, dice, no puedo condenar eso. Mientras no te maten, mientras no te abuses sexualmente mal, si solamente es una leve caricia, para mí estuvo bien. Este es el evangelio que nos ofrece ¿el qué? El ateísmo. Y a lo mejor Richard Dawkins también tiene un tumor, por eso está pensando esas cosas. Pero escuchen, con eso terminamos. Si dentro de tu corazón y en tu mente pensaste lo que este señor está diciendo está mal, tu conciencia ya me dio la razón. Tú sabes que eso es que malo. Sea en el siglo XVIII, XIX o XX o en el 2000, quién sabe. Sigue siendo que malo. Así es que otra vez, el cristianismo nos enseña, nos ofrece verdades absolutas, una moralidad objetiva, pero en otro lado tenemos el evangelio del ateísmo donde no puede decir que algo es bueno o que algo es malo, y aún aquello que en el cristianismo se considera como malo, como la pedofilia, aún este señor lo considera como algo bueno. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos.